Los próximos minutos de nuestro programa los vamos a dedicar a ver un tema de Derecho Civil 3. Para ello contamos con la presencia de la profesora titular de la disciplina, María Dolores Díaz Zambrona. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos va a hablar del concepto de servidumbre. Las servidumbres son gravámenes sobre fincas ajenas, prediales. Pero ¿a quién sirven? ¿Al propietario o a la finca llamada predio dominante? Vamos a ver si nos puede aclarar todo esto, precisando en lo posible el concepto de servidumbre.
La servidumbre es uno de los derechos reales más comunes en el tráfico jurídico. Por eso es muy importante saber qué es la servidumbre y cómo se estructura. El legislador y buena parte de la doctrina destacan en el concepto de servidumbre más el aspecto pasivo o de gravamen que el activo o de derecho. Quizás obedezca a que resulta más llamativo o insólito en este caso la limitación del derecho de propiedad que supone toda servidumbre que el derecho que atribuye al sujeto titular del inmueble favorecido. No se olvide que el principio de libertad de la finca y la atribución al propietario de poderes absolutos ha inspirado la legislación desde la concepción del derecho romano hasta épocas muy recientes. La libertad de los fundos se defiende con tanto más ahínco que la libertad de las personas. De ahí que cuando aquellos aparecen con limitaciones en su goce o aprovechamiento, la restricción se denomine servitus, expresión similar a la utilizada para designar la esclavitud de las personas. El artículo 530 del Código Civil define la servidumbre como un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. Este artículo reproduce con ligeros variantes el artículo 637 del Código Civil francés, a cuyo tenor la servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad para uso y utilización de otra heredad perteneciente a distinto propietario. Para que lo entiendan mejor, vamos a hacer un análisis del artículo 530, destacando los términos siguientes: gravamen, inmueble, beneficio y otro predio. Del artículo 530 se desprende el gravamen. Se objeta a la definición del código diciendo que solo destaca el aspecto pasivo de gravamen, sin referirse al aspecto activo de derecho real, que es lo que verdaderamente entraña la servidumbre. Ya la definición en las partidas destaca este aspecto, el activo, al decir que es el derecho o uso que omea en los edificios o en las heredades ajenas para servirse de ellas a pro de las suyas. El Código Civil tampoco expresa la extensión cuantitativa del gravamen. La servidumbre no puede absorber la totalidad de la utilización del predio sirviente. Por eso Vinci dice que la servidumbre son derechos reales que sujetan la cosa no en la totalidad de sus relaciones, sino solo en una o más de sus relaciones singulares. La servidumbre solo limitan el derecho de propiedad, pero no lo graban totalmente. Otros códigos también destacan en su definición el gravamen o carga que supone la servidumbre para el predio sirviente. El artículo 1027 del Código Italiano dice que la servidumbre es una carga impuesta sobre el fundo para la utilidad de otro perteneciente a propietario distinto. Es muy similar a la definición que da el Código Civil español. Debe recaer sobre inmueble, pero debe tenerse en cuenta que son sobre inmuebles por naturaleza. Del propio articulado del Código Civil se desprende esto porque en otros muchos artículos habla de predio o de finca. Así, por ejemplo, el artículo 534, el 541, el 568, etc. El Código Civil francés habla de heredad, palabra menos generalizada en nuestro derecho. Pero como la palabra inmueble tiene un sentido demasiado amplio en nuestro ordenamiento, mejor hubiese sido emplear en la definición otra expresión que circunscriba más la idea, con las expresiones fundo, predio, heredad o finca. Así lo hacía el proyecto de 1851, que hablaba de finca o heredad. Otro de los elementos de la definición es el beneficio. Supone siempre un beneficio para una persona, o en terminología legal, según la definición, para un predio. Pero no es en realidad para el predio el que se beneficia, sino la persona que está en relación con ese predio. El propietario del predio, el arrendatario de un predio, etcétera. Una servidumbre que no suponga un beneficio es un hecho jurídicamente imposible. No es necesario que se trate de que ese beneficio sea pecuniario o valuable en dinero. Puede ser tan solo inmaterial, no valorable, como es la servidumbre de vista, que impide construir o plantar para que el vecino no pierda la satisfacción de contemplar el paisaje. Muchas servidumbres que son de vista solo, por ver. Entonces se le prohíbe al predio sirviente pues levantar. También otro de los elementos es otro predio. ¿Qué quiere decir otro predio? Pues que no se puede construir servidumbre sobre fondo propio. Es decir, nadie puede establecer una servidumbre sobre un inmueble que es suyo, porque la propiedad encierra todas las facultades. Y sería un contrasentido. Las cosas sirven al dueño por derecho de propiedad, pero no por derecho de servidumbre. La doctrina discute a veces que el artículo 41 puede suponer una excepción a esta característica de la servidumbre. Pero bien es verdad que contempla una servidumbre que se llama del padre de familia, con esto que tengan muy bien claro todos los alumnos, que no se trata para nada de que sea un padre de familia, que sino que se le llama así, porque a veces otros años pues me han puesto y se han puesto a hablar de que su padre, de que su madre, y eso no tiene nada que ver, es que se llama así. Es cuando en una finca propia, pues por ejemplo, hay un camino para ir a otra que ahora mismo pertenece al que del mismo. En realidad ahí no hay una servidumbre, porque él tiene la facultad de la propiedad, que es pasar libremente por su finca. Pero puede ser que si se parte la finca, hay una apariencia ya de servidumbre ahí, que si no se dice nada, pues se conserva para que se pueda pasar. Eso es lo que contempla el artículo 541 del Código Civil.
Todas las servidumbres están sometidas a ciertas reglas de aplicación común que las caracterizan y configuran como derechos reales autónomos. ¿Podría decirnos cuáles son esos caracteres, profesora Díaz Zambrana?
Sí. Con independencia del contenido propio de cada servidumbre y de la disciplina particular que para las legales contiene el Código Civil, todas las servidumbres están regidas por determinadas reglas fundamentales que derivan de la naturaleza misma de estos derechos. Estos principios o reglas básicas de la servidumbre pueden resumirse en lo siguiente. En términos latinos, el primero de ellos es servitus in faciendo consistire neque. El contenido de la servidumbre no puede ser un facere, un hacer, es decir, una prestación del propietario del fondo sirviente. El contenido del derecho real no puede ser un hacer como el de los de crédito. El deber que corresponde al propietario del fondo sirviente se manifiesta en un tolerar o en un no facere que sin la servidumbre podría el propietario realizar. Pero no hay una obligación de hacer. La excepción más clara a este carácter de la servidumbre es la servidumbre servitus oneri ferendi, que es el propietario del fondo sirviente no solo ha de sufrir en la columna o edificio propio el peso del edificio ajeno, sino que además está obligado a restaurar uno y otro, salvo la facultad de liberarse por el abandono. Y en este caso, pues sí, hay una verdadera obligación, pero le viene porque está unido los dos fondos y se tienen que apoyar ahí. El Código Civil parece admitir las servidumbres in faciendo en el artículo 533, pero en estos casos no se trata propiamente de derechos reales, sino de obligaciones prostenre. Otro es el neminen res sua servi. Es imposible una servidumbre sobre cosa propia, ya lo acabamos de decir, porque las cosas sirven a su dueño por derecho de propiedad y no por derecho de servidumbre. Por otro lado, el que una servidumbre no pueda existir si los dos inmuebles pertenecen a la misma persona deriva de su naturaleza, porque la servidumbre es un derecho real en cosa ajena. Es un ius in re aliena, como es el usufructo, como es el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca. Este carácter está reconocido en el artículo 530, que es una consecuencia de la regla del apartado 1 del artículo 546, según la cual la servidumbre se extingue por reunirse en una misma persona la propiedad del predio dominante y el del sirviente. Es lo que se denomina consolidación o confusión, aunque en primera vista pudiera presentarse como una excepción al supuesto de que ya hemos hablado del 541. Ahora bien, no es preciso que el puro sirviente pertenezca a otra persona. Es posible la existencia de una servidumbre sobre un fundo que no es de nadie. Pero en realidad aquí en nuestro derecho no hay inmuebles que sean de nadie porque pertenecen al Estado. O sea, si hay una casa que está abandonada, ninguna persona puede por prescripción adquirir la propiedad de ese inmueble, de ese fundo, porque una vez que se abandona pasa al Estado. Hasta aquí la regla general. Sin embargo, este principio no es absoluto. Hoy la doctrina entiende que la servidumbre sobre cosa propia puede ser útil para el propietario y puede darse cuando el propietario no tiene las facultades que la servidumbre atribuye, aunque puede usar de la cosa por derecho de propiedad. Pero esto es muy discutible y hay muchas opiniones al respecto. Lo otro carácter de la servidumbre es la inalienabilidad de la servidumbre. ¿Qué es esto? La servidumbre que tiende a satisfacer necesidades de un determinado fundo no se concibe que pueda existir independientemente del fundo a que beneficia. Por tanto, es inherente al fundo y no es enajenable separadamente de éste. Este carácter está recogido en el artículo 534. Las servidumbres son inseparables de la finca a que activa o pasivamente pertenece. Y en el artículo 5.8 de la ley hipotecaria. No se puede hipotecar la servidumbre con independencia del fundo a que pertenece. Otro de los caracteres, la servitutis, esse non potes. El contenido de una servidumbre no puede servir de base a la constitución de una nueva servidumbre. Es una consecuencia del principio de intransmisibilidad de la servidumbre. Pues lo mismo que no se admite la transmisión de la servidumbre con independencia del fundo a que pertenece, tampoco puede admitirse una enajenación parcial constituyendo sobre ella otro derecho de servidumbre. Otra característica es la indivisibilidad de la servidumbre. El Código Civil reconoce este carácter y establece la regla siguiente. Primera, si el predio sirviente se divide entre dos o más, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerar en la parte que le corresponde. Sí, la misma servidumbre, aunque sean distintos los predios dominantes. Segundo, si el predio dominante es el que se divide, o sea, es al que está constituido a favor de la servidumbre, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso ni agravándola de otra manera. Es decir, la servidumbre no puede constituirse por parte, y en el caso de pertenecer el fundo a una pluralidad, cada condómino se haya autorizado a obtener la ventaja u obligado a soportar la carga. De aquí se deriva que para imponer una servidumbre sobre un fundo indiviso se necesite el consentimiento de todos los copropietarios. Por ejemplo, una finca que es de varios copropietarios tiene una servidumbre de paso por otra finca. Todos los comuneros, los copropietarios, pueden pasar. Es decir, ahora pasan uno y pasan otro, ¿no? Aunque la finca sea de varios, todo pasa. Luego, la perpetuidad de la causa, también otra de las características de la servidumbre. La servidumbre debe satisfacer un interés permanente, según la concepción del derecho romano, hoy puesta en duda por los civilistas modernos. Se dice que en el derecho romano la causa perpetua tenía un significado muy diverso al actual y se refería principalmente a la servidumbre de aguas, que solo podían constituirse sobre agua perenne, agua viva, pero actualmente la perpetuidad solo cabe entenderla en el sentido de, la que se, de que las servidumbres no son temporales como otros derechos reales, por ejemplo, el derecho de usufructo, y no se extinguen con la muerte de la persona. Es decir, una servidumbre, se muere el titular, pero como lo que depende son los dos predios, el predio dominante y el predio sirviente, la servidumbre no se extingue con la muerte del titular de un predio o del titular del otro, sino que subsiste.
Profesora Díaz Zambrona, podríamos ver también las clases de servidumbres, pero no tenemos ya más tiempo para dedicar a la disciplina de Civil 3. Nos despedimos de usted, aunque dentro de un rato volveremos a hablar sobre una de las asignaturas optativas del Plan Nuevo de Estudios, Derecho Civil Comunitario. Hasta dentro de un ratito, otra vez.
Buenas noches.